pocas cosas te dejan la cabeza más fresca durante la cuarentena que leer. Y si querés, bueno, excede a la cuarentena. Hace muy bien leer. Por eso teníamos ganas de tener nuestra columna de libros con Nacho Damiano, que hace el podcast Pila de Libros, con Julieta Venegas, y está buenísimo. Y ya van 3 semanas más o menos que arrancó, y siempre, siempre rinde un montón. Está en línea ahora Nacho. Buen día, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, Clemente, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien?
Nada, siempre te escucho perfecto con ese caño que tenés, esa gola increíble.
Muy bien. La cabeza fresca te queda, depende que leas, ¿eh? Igual no, yo no lo aseguraría tanto.
Claro, bueno, es verdad, tenés razón.
Hay que saber elegir.
Bueno, pero para eso te tenemos a vos, Nacho. De hecho, le podemos decir a la gente que nos escucha que si tiene ganas de preguntarle por alguna recomendación a Nacho o lo que sea de libros, puede preguntarle. ¿Te gusta algo? ¿Te gusta un género y querés ir por ahí? ¿Querés conocer algo más? ¿Te gustó un autor y querés alguien de ese universo? Etcétera, etcétera. Podés preguntarle al querido Nacho. Quería abrir esa puerta antes de arrancar la columna propiamente dicha, Nacho, ¿te parece?
Está muy bien, Clemente. Y además te agrego algo, que te acordás que la semana pasada habían preguntado un oyente sobre policiales, y no es el género que yo más manejo. Entonces, durante la semana, en @pila de libros, en nuestro perfil de Instagram, le pregunté a los seguidores, che, ustedes que sí manejan policial, ¿qué recomiendan? Así que en historias destacadas hay como 50 recomendaciones de policiales que lo dejó la misma gente, porque eso es lo interesante de una comunidad, que nos recomendamos entre todos, digamos, no es que una persona sabe y el resto escucha. Todos opinamos, todos sabemos de algo más que de otra cosa, así que los que quieran buscar policiales en @pila de libros tienen como 50 recomendaciones de ustedes mismos.
Sigan a Pila de Libros. Está muy, muy bueno el Instagram, de la mano del podcast, por supuesto. Bueno, Nacho, hoy ¿con qué nos vas a deleitar?
Hoy vamos a arrancar con esto que venimos haciendo, ¿vieron? De los tips de lectura y cómo meternos de nuevo en el placer por la lectura y demás. Ya veníamos hablando de no tomarlo como una obligación, de encontrar un lugar lindo, de encontrar por ahí cosas más cortas. Y hoy vamos con un tip un poco particular que para mí es muy importante, que es probemos leer en voz alta. ¿Por qué probemos leer en voz alta? Por muchos motivos. El primero, que quizás es el que más se nota en la poesía, es que en la literatura el elemento sonoro es fundamental. Muchas veces acompaña la semántica al significado de las palabras, pero sobre todo en la poesía, la jerarquía casi que está rota. O sea, una poesía significa tanto por cómo suena que por lo que dice. Entonces, leerla en papel y leerla en voz alta no es la misma experiencia de lectura. Por algo son tan famosos y tan comunes los recitales de poesía. Que no es simplemente alguien que va y lee algo, sino que hay toda una performance, digamos, hay toda una cosa especial que se da en la lectura en voz alta, que bueno, eso se puede de alguna manera replicar en nuestra casa. Pero cuando es prosa, también tiene un efecto sonoro y también genera una experiencia diferente. Pensemos en los efectos rituales, en las invocaciones, en las pócimas, en los pases de magia. Pensemos algo por ahí que, no sé, que ahora esto le va a demostrar mi edad. ¿Pero se acuerdan de Munra, los Thundercats?
Sí,
Munra, por supuesto. Cada vez que se transformaba, decía, antiguos espíritus del mal convierten este cuerpo decadente en Munra el inmortal, y después venía transformación y qué sé yo. ¿Por qué no se transformaba ahí?
Impresionante.
No es lo mismo. Munra no es lo mismo. Se transforma diciendo todo el pase loco de magia que si no lo dice. Y ahí se dan cuenta de que la palabra escrita tiene un valor muy importante, pero esa misma palabra dicha en voz alta rompe un poco esa frontera del papel, digamos, y la experiencia de lectura es diferente. Y además, en este contexto en particular en el que estamos en la cuarentena, que nos tiene tan aislados en todo sentido, leer en voz alta también puede ser con otro. Uno le puede leer a su pareja, le puede leer a sus hijos, le puede leer a sus familiares, puede compartir el momento de lectura. Es algo mágico, es una comunión en la más básica de las formas de la comunión, digamos. Por eso hay una cuenta de difusión de libros que se llama @lagenteandaleyendo, que la maneja Maru Dross, que Maru todas las noches lee un cuento. ¿Sí? La propuesta de ella es todas las noches lee un cuento. Tiene un montón de gente que la sigue, hay un montón de gente todas las noches, que creo que es a las 12 de la noche encima, pero mucha es mucha, que están pendientes del cuento que va a leer Maru y que comentan y que opinan y que... Eso también es un poco el fenómeno de los clubes de lectura, ¿no? De los talleres de lectura. Compartir el momento, leer todos a la vez lo mismo, no es lo mismo que leer en tu casa vos un libro solo. Entonces, tip concreto. Si les está costando un poco leer y demás, leamos en voz alta. Si estamos solos, y van a ver que se genera algo medio místico. Y si estamos con alguien, compartámoslo. O sea, leámosle a la otra persona que tenemos al lado. Puede ser por Zoom, puede ser por teléfono, puede ser, digamos, hay muchas maneras de hacerlo. Pero esto de la voz alta, ¿no?
Me gusta ese tip, ¿eh? Me copa.
Pero además
ese
te ayuda a concentrarte, me parece, ¿no?
Absolutamente. A compenetrarte, por lo menos, ¿no? Porque estás como... También es verdad que hay gente que dice que como tenés que poner en funcionamiento el aparato fonador, digamos, la garganta, a la vez que estás leyendo, por ahí te quita un poquito de concentración mental, cosa que a mí a veces me pasa. Pero sobre todo con la poesía, de verdad, genera otro tipo de experiencia lectora. Yo lo recomiendo mucho. Y después, algo que ya lo empiezo a linkear con lo que va a ser la recomendación concreta de hoy, es que tengamos en cuenta que la literatura nace así. O sea, las leyendas orales que se van pasando de boca en boca, que se van agregando, quitando detalles hasta que se da una forma relativamente concreta, que nunca la definitiva. Porque nosotros hoy tenemos en la cabeza la literatura de hoy, que son los libros, que está encerrado ahí, es una forma definitiva, leemos algo y es lo que hay. Pero la literatura nace como leyenda oral. Pensemos en esa cuestión oral también, que la posición del lector y la posición del autor son intercambiables. Pensemos en una anécdota, por ejemplo. Alguien viene, Clemente, vos venís y me contás una anécdota. Y me decís, no sabés lo que me pasó ayer. Ayer me subí al subte, vos ahí sos el autor, yo soy el oyente o el lector. Yo después se la cuento a un amigo mío, no sabés lo que le pasó a Clemente. Y ahí ya empiezo a cambiarle un poquito las cosas.
Sí, la empezás a poner un poquito de musiquita, ¿no?
Te pongo la saca, total, omito algo. Y aunque la repitiera palabra por palabra, porque también acá estamos hablando mucho de texto que ya están escritos, ¿no? Las inflexiones de la voz, los tonos, ya también son diferentes. Entonces, no nos olvidemos en este momento con la cuarentena y con lo que estamos viviendo, me parece que es un buen momento para recordar que la literatura nace así y los textos no son de nadie. Pensemos en hoy mismo, como sociedad del año 2020, del siglo XXI. ¿Quién es el autor de la Biblia, o del Corán, o del Talmud, o de la Torá? O incluso de Hansel y Gretel, o de Caperucita Roja. Y son todos historias que nos atraviesan y nos constituyen, ética, social y políticamente, nos determinan.
Che, la columna de Nacho Damiano está buenísima, perdón, lo quería decir porque además, Nacho, están llegando un montón de mensajes y porque además del libro que vamos a hablar ahora en unos minutos tiene que ver justamente con esto que estás hablando de las leyendas orales, como puede ser el querido Leo Gávez, una leyenda oral. Pero Jessy tenía una pregunta, Nacho.
No, en realidad era, no sé, Nacho, si a vos te suma en el momento del ritual, pero a mí algo que me gusta mucho también para incorporar es la parte olfativa. A mí me sirve mucho en el preparado del ritual para leer, por ejemplo, un saumerio o una esencia en el hornito y todo eso. Me siento mucho más a gusto en la situación así del preparado de la lectura. Tal vez le puede servir a alguien en el momento justamente de leer.
Sí, claro que le puede servir. Tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada de armarse un escenario de goce, de deleite, claro. Sí. Si tu lado va por el lado olfativo, y sobre todo si lo detectaste, porque eso es lo difícil de detectar. Mucha gente no sabe lo que le gusta y es el problema grande que tiene mucha gente. Entonces, si vos detectaste qué es lo que te gusta y lo querés sumar al ritual, desde ya que suma.
Bueno, estamos para arrancar, ¿te parece arrancar?
Sí.
Porque hoy trajiste, cuando me propusiste este libro, me pareció espectacular como recomendación.
Y tiene que ver con lo que hablábamos recién de esta transmisión oral y demás, y ahora van a ver por qué. Primero menciono el libro que vamos a recomendar, Las Mil y Una Noches. Es un libro que tiene directamente no se sabe cuándo, digamos, cuándo es. Es una recopilación de textos orales justamente de Medio Oriente. El origen está muy discutido porque básicamente contiene relatos que fueron rastreados en la tradición persa, o sea, lo que hoy es Irán o Irak o Afganistán. Pero también tiene muchas cuestiones hindúes, hay presencia de la cultura siria, china y hasta egipcia, digamos, ¿no? O sea, cuando la humanidad empieza a comercializar los productos, también empieza a comercializar las historias y, bueno, de ahí sale Las Mil y Una Noches. Se supone que la forma definitiva que le conocemos hoy es gracias a un cuentista árabe del siglo IX, mirá lo que estamos hablando, siglo IX, ¿eh? Pero la figura de Sherezade, que ahora vamos a hablar un poquito más de Sherezade en particular, que es la que le da cohesión a todo el relato, esto es un agregado increíblemente moderno del siglo XIV, porque estamos hablando del siglo XIV, o sea, hace 600 años. Sí. El nombre, antes de meternos concretamente en el libro en sí mismo, el nombre en realidad es Las Mil Noches y Una Noche, porque esa diferencia sutil Porque en la matemática arábiga, en la cultura árabe, 1000 es un número que representa el infinito conceptual. O sea, decir 1000 es como decir incontables. Entonces el nombre del título del libro lo que significa es incontables más uno. Es como una especie de infinito punto rojo, digamos, ¿no? O sea, algo que no termina nunca. Es algo que no termina nunca, por eso es las 1000 noches y una noche. Entra en Occidente en el siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón, en 1717, la primera edición europea que es de Francia. ¿De qué va la 1000 y una noche? Yo les voy a contar el primer capítulo nada más para que vean por qué lo estamos trayendo hoy. Hay dos sultanes que son hermanos, ¿sí? De reinos diferentes. Hace mucho que no se ven. Entonces uno dice, bueno, voy a visitar a mi hermano, porque hace un montón que no lo veo. Entonces está por salir, arma toda la comitiva, está por salir. Se da cuenta que se olvidó un regalo que le iba a llevar al hermano en su habitación. Va a buscar la habitación y encuentra a su esposa con un esclavo en una situación un poco complicada. Corta por lo sano y los degüella los dos, digamos, y lo deja tirado en la cama. Y se va a ver al hermano. ¿Sí? Así.
Claro, famoso Munra.
Sí, pero es muy sofovichiano también, ¿no? Es una historia, bueno, arranca como una obra de Sofovich, ¿no?
Y todavía no escucharon nada, pero bueno, tengamos en cuenta que es del siglo V y es de la cultura musulmana, que bueno, que digamos en cuestiones patriarcales es bastante particular, ¿no? Pero bueno, llega este sultán al reino de su hermano, lo reciben con alegría además, y el hermano había preparado una cacería en su honor al día siguiente, ¿no? Entonces este no puede dormir por lo que acaba de pasar, ¿viste? Lo engañó la mujer, le cortó la cabeza al otro, no puede dormir, está preocupado. Entonces la mañana siguiente, cuando se van de cacería, le dice al hermano, che, me quedo acá porque la verdad no puedo dormir, estoy muy cansado, vayan ustedes. Bueno, va el hermano con todos los otros invitados, él se queda en su cuarto, y cuando se va el hermano, por la ventana ve que al ratito entra al palacio del sultán la mujer de su hermano, o sea, del sultán local, con 100 doncellas y 100 esclavos, y también se sacan la ropa bastante rápido y se arma ahí medio un tole-tole, y él lo ve todo por la ventana. Sí. Cuando llega el hermano, le cuenta y dice, che, no sabe lo que vi por la ventana. Entonces el hermano medio que no le cree, o que están ahí como discutiendo, y acá también hay como dos tradiciones distintas, esto con lo que decíamos recién, ¿viste? Cómo se van cambiando las cosas. Hay una tradición que dice que el hermano se lo cuenta casi con feliz, porque no era el único engañado, y el otro medio como que no se lo cuenta, pero bien como son diferentes, sutiles pero importantes modificaciones. Pero bueno, lo que arreglan es, hagan una cosa, mañana vamos a otra cacería, no le digamos a nadie, nosotros nos volvemos los dos sin decirle a nadie, nos metemos en la habitación y vemos qué pasa para confirmar si era o no verdad esto. Sí. Bueno, hacen la movida, sale la cacería, se meten en la habitación, otra vez viene la esposa del sultán local con los 100 esclavos, con las 100 doncellas, se vuelve más el quilombo. Bueno, confirman que era así, entonces el sultán local degüella a los 100 doncellas, a los 100 esclavos y a la mujer. Y llegan a la conclusión, estos hermanos, de que si ellos, que son tan poderosos, no pueden evitar que sus mujeres los engañen, ningún varón va a poder evitarlo, porque no depende del poder del varón. La mujer, digamos, es lujuriosa por naturaleza, ¿no? Llegan a esa conclusión estos pibes. Entonces, sí. ¿Qué es lo que dice el sultán? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A partir de hoy, todos los días, mi visir, el visir es como una especie de jefe de gabinete, digamos, todos los días mi visir me va a traer una doncella virgen con la que yo voy a tener relaciones, y a la mañana, cuando llegue el alba, cuando llegue el amanecer, para que no tenga la posibilidad de engañarme, la degüello por las dudas. Entonces, sí. Puede tener relaciones con una doncella virgen y por la duda la degüello. Bueno, esa es una decisión un poco cuestionable de nuestros cánones actuales, pero esto así es la historia. Y pasa lo que tenía que pasar. Rápidamente se quedan sin vírgenes, porque este es uno por noche que le va dando, bueno, tampoco hay tanta. Entonces, el visir, que es este especie de jefe de gabinete, que es el que tenía que traerle a las vírgenes, en un momento se preocupa porque dice, che, no consigo más virgen, me va a cortar la cabeza a mí. Entonces está muy preocupado en la casa y tiene dos hijas este visir. La mayor se llama Sheherazade, que es muy culta y es muy lectora. Sí. Y lo ve desesperado a su papá, al visir. ¿Qué es lo que pasa? El visir le cuenta. Entonces Sheherazade le dice, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Mándame a mí a la recámara del sultán. Y el padre dice, no, ¿cómo te voy a mandar a vos? Que te va a cortar la cabeza. Vos mandame a mí. Bueno, que pin, que pan, que sí, que no, lo termina mandando. Entonces va esa noche a la cámara del sultán, y acá es donde empieza la genialidad de las mil y una noches. Ella le pide al sultán y dice, bueno, ok, yo hoy voy a estar con usted, mañana me corto la cabeza, etcétera, ya entiendo cómo funciona todo este circo. Le pide una sola cosa, deje que venga mi hermana, porque yo mañana a la mañana me quiero despedir de ella, va a ser mi última amanecer en la vida, me quiero despedir de ella, por favor, no me niegue eso. Bueno, ok, el sultán dice, ok, tráela. Ella con su hermana dice, che, cuando esté por amanecer, vos decís lo siguiente. Che, Sheherazade, vos que la tenés tan clara contando historias, ¿por qué no nos contás un cuento? Vos haceme la segunda, vamos a ver qué pasa. Jere sabe hacer lo que tiene que hacer, está por llegar el alba, está por venir el amanecer, que es el momento que le iban a cortar el cogote. La mana dice, che, Jere sabe, vos que la tenés tan clara, ¿por qué no le contás un cuento? Y Jere sabe empieza a contar un cuento. Empieza a contar un cuento, una historia, que no importa bien cuál es, porque ahora van a ver que es lo de menos. Y cuando llega el amanecer, el sultán está completamente compenetrado con lo que está contando. Y Sherezade, que es muy hábil para contar el cuento, un poquito antes del clímax, dice, sultán, ya es de día. ¿Por qué no me deja vivir un día más? Y yo mañana a la noche le termino el cuento.
Si quieres saber Nacho, cómo termina, Sherezade inventó la estructura de las series, ¿no? Que te engancha, un poco, sí. Te deja el gancho, sí. y tiene que continuar al día siguiente.
Y inventó una cosa aún mejor. Todavía, porque Sherezade, que es muy pilla, sabe que si al día siguiente le cierra la historia, cagó, porque terminó el cuento y la degüella. Entonces, claro. Al día siguiente, ¿qué hace? Desprende otra historia de la primera. Entonces ya tiene dos que quedaron en suspenso. Y al día siguiente desprende otra.
¿Funciona como un spin-off? A veces sí, a veces no,
porque incluso hay una cosa que es increíblemente moderna de esto, que es que a veces algunos personajes de las historias de Sherezade empiezan ellos a narrar otra historia. Claro. O sea, es más que un spin-off. Es como si en Better Call Saul, Saul nos contara él una historia que le contaron y el capítulo siguiente ni siquiera de Saul. Es de, o sea, ya no es Breaking Bad, ya no es Better Call Saul, es una historia que nos cuenta un personaje de Saul. Ya empezó a armar así como una especie de espiral de historias. Digámoslo de así. Y esta es la bisagra de la historia de la literatura, que es esa especie de ir encadenando historias, y que Sherezade logra con nosotros, como lectores del siglo XXI, lo mismo que de alguna manera logró con su sultán en el siglo V, que es hipnotizarnos. De repente claro. Ya no sabemos ni siquiera quién está hablando. No sabemos si lo que pasó. Porque otra cosa importantísima es que hay todo tipo de relatos. Hay historias de amor, trágicas, cómicas, poemas, parodias, leyendas religiosas musulmanas. De hecho, Aladino y la lámpara maravillosa es de las mil y una noches. Simbad el Marino es de las mil y una noches. Ali Baba y los 40 ladrones son de las mil y una noches. Las alfombras voladoras son. O sea, hay cosas que nos llegaron al día de hoy, que nacen de ese libro. Y la modernidad impresionante que tiene, no solo por la estructura de lo que vamos a hablar, sino porque mezcla genios, espíritus, magos y lugares míticos con personas y lugares reales. O sea, un poco también es una historiografía del mundo árabe. Porque esta escisión que tenemos hoy entre historia, filosofía, política, literatura, que nosotros vamos a una librería y tenemos la parte de mitología por un lado, la parte de religión por otro, la parte de historia por otro, la parte de filosofía, eso es completamente nuevo. Nuevo, moderno, tendrá un siglo y medio, dos siglos. Antes era todo un poco lo mismo. O sea, no había en el mundo antiguo una enciclopedia que decía este Zeus que nació de acá y este Sade que nació de acá y el hermano era Poseidón. Eso era Nacho, medio mezclado. Decime.
Te freno un toque para preguntarte, ¿alguien que no leyó nunca nada, se puede enganchar?
Sí, 100%.
Eso es importante, para que se animen. Bien.
Piensen lo que acabo de contar, o sea, que en lo que les acabo de contar, que es más o menos una página y media, dos de la del comienzo, de 11, tres páginas, pongamos el comienzo, hay decapitaciones, orgías, cuentistas, árabes, camellos, sultanes, mundo, es un mundo infinito, y encima tiene lo que les dije recién, que se van a encontrar cada tanto con cosas que reconocen. Porque claro. La historia de Aladino la conocen, la historia de la Ali Baba y los 40 ladrones la conocen, la historia de Simbad el Marino la conocen, y hay muchas cosas que conocen y no sabían que las conocían y salieron de ahí. O sea, gran parte de lo que es hoy es la mitología del mundo árabe, un poco es un libro fundacional, como es la Ilíada de la Odisea para el mundo griego, o la Teogonía de Hesíodo para el mundo griego. Este libro es lo mismo para la historia árabe.
Espectacular.
Y dos cosas que quería agregar y después nos metemos, si querés, en preguntas o vamos viendo cómo.
Sí, hay un montón de preguntas, Nacho, hay un montón.
Perfecto. Primero, una cosa que quería agregar es que al principio, cuando uno empieza a leer esto, que es lo que el comentario que nos surgió los dos al principio, y uno dice, bueno, mira, hay un rey que decapita doncellas y que las mata todas por las dudas, porque la mujer es adúltera por naturaleza, y uno dice, bueno, mira qué lejos de los cánones de hoy. Pero sin embargo, la concepción misma de Las Mil Noches es impresionantemente feminista. Yo no sé si no es el primer libro feminista de la historia. Sobre todo tengamos en cuenta lo que decíamos al principio, ¿no? Hace muchísimo tiempo, y la cultura musulmana, que es patriarcal por naturaleza. Sí. Pero piensen en que una mujer, gracias a su cultura y a su astucia, y no a su belleza, logra vencer al sultán de un imperio y a salvar a todo el resto de las doncellas del imperio, de que sean decapitadas, porque a ella se le ocurrió, por la capacidad que tiene, esta estratagema para vencer esta locura del sultán, digamos, ¿no? Finalmente en el libro el sultán se enamora de ella, tienen hijos, bueno, sí. ahí ya queda medio raro. Pero pensemos en esto de la modernidad que tiene esta cuestión feminista, de que es la mujer, y sobre todo que es por astuta y por culta, no por bella, no por sex, por femme fatale.
Está buenísimo esto que estás diciendo, ¿eh?
Con esas armas termina ganándole a un sultán genocida, digamos. Eso me parece una cosa interesantísima para leer, insisto, en un libro del siglo VI, que no sabemos ni quién lo escribió.
Que eso es lo que en muchas ficciones es lo que se intenta hacer recién ahora, intencionalmente, como poner eso incluso en las heroínas de los dibujitos y todo.
Claro, aparte pensemos que en las heroínas que tenemos en la cabeza, sobre todo si querés la cultura popular, que puede ser lo de los dibujitos o demás, por más que sean fuertes y sean heroicas y sean éticamente intachables y demás, siempre están buenas. La Mujer Maravilla está buena, Gatúbela sí, está buena, sí. O sea, siempre está esa cuestión. Acá ya se supone que también, pero nunca hay una descripción física, o sea, no gana por bonita. No, sus herramientas no son la seducción y la de convencer al varón por una cuestión del deseo sexual, sino que gana por astuta y por culta. Eso sí, me parece que es moderno al día de hoy. Me parece que eso es algo a rescatar este libro impresionante.
Nacho, ¿te puedo leer algunas preguntas que están llegando?
Sí, claro.
Hagamos esta parte porque la verdad es que llegaron un montón y está bueno también aprovecharte para eso. Mira, acá Andy dice, ¿cuánto tiempo recomendás esperar para hacer una releída de un mismo libro que o te gustó mucho o hubieron cosas que no supiste apreciar o no pudiste entender del todo? Está buena la pregunta, ¿eh?
Sí, la verdad que está buena la pregunta. Yo ahí lo llevo a algo que estamos medio tocando siempre en esta columna, que es lo que más claro que quiero que quede, que es medio cuando vos tengas ganas. Si vos terminaste el libro y sentís que ahora tendrías ganas de volver a meterte, y volver a meterte. Sí. Si vos sentís, che, la verdad que me gustaría meterme, pero estoy un poco cansado, prefiero leer otra cosa, bueno, lee otra cosa. Pero eso muy a piacere del usuario, digamos. Hay libros que yo los terminé y me gustaron muchísimo y los releí en el momento mismo que lo terminé. Y hay libros que lo terminé y lo releí mucho tiempo después, pero ahí medio a piacere. Lo que te recomiendo si querés es que si es muy largo, esperes un poquito más por ahí. Para no correr el riesgo de aburrirte rápidamente en la segunda lectura. Pero no, ahí como
a mí quieras. Me pasa un poco también que pienso que con todo lo que hay para, no sé, lo mismo con las películas, con todo lo que hay que no vimos y no leímos, como que volver a leer algo también me da la sensación de que, no sé, quisiera como incorporar algo nuevo con tanta cantidad de cosas.
Sí, a mí me pasa eso.
Total.
Che, total. Tengo más preguntas.
Pero guarda también, Nacho. Perdón, Clemen, sí. Ahora te escucho la pregunta, pero guarda también que una relectura es algo nuevo también, ¿eh? Vos no sos el mismo. El hecho de leerlo ya habiéndolo leído te hace entrar de otra manera porque ya la trama no es tan importante o, digamos, no te vas a sorprender, entonces estás más atento a los detalles, a las sutilezas. No es el mismo libro cuando lo lees de nuevo. No te puedes bañar dos veces en el mismo río, como decía Heráclito, bueno, no puedes leer dos veces el mismo libro porque vos sos otro. Vos ya lo leíste. Entonces, nada, ahí.
Es bueno eso, ¿eh? Acá Hugo dice, ¿se puede leer alguna selección de Las Mil y Una Noches o recomendás mejor el libro completo? Viste que hay versiones como más de bolsillo, si se quiere, más chiquititas. Esto te lo pregunta Hugo.
Y mira, Hugo, justamente lo bueno que tiene Las Mil y Una Noches es que es un cuento por noche. O sea, está narrado un cuento por noche en el mismo libro, digamos, ¿no? Entonces, podés leer una selección. Va a ser la misma estructura, te van a faltar algunos cuentos por ahí, pero va a ser la misma estructura. Entonces, tranquilamente podés leer una selección y si después querés, pásate al completo, digamos, ¿no? Pero sí, claro que se puede, por la estructura misma. O sea, es tan moderna la estructura que te permite eso, te permite leer salteando.
Acá Juani te pregunta por literatura infantil, algunas recomendaciones, si podés recomendar algo, Nacho.
Literatura infantil, una cosa que recomiendo es pregúntenle a @ literatura rampante, que es un colega, Tomás Azón, que sabe mucho literatura infantil, @ Glow Libros también, es otra cuenta que yo sigo mucho, me gusta mucho, y yo no puedo recomendarte autores, pero sí puedo recomendarte editoriales. Pípala, por ejemplo, es muy buena, prácticamente cualquier cosa que editen me parece que está buenísima. Los libros del Zorro Rojo me parece que están muy buenos también. Cada cosa que editen me parece que está muy bien. Yo iría así, buscando por editoriales, recomiendo esas dos concretamente, y recomiendo @glowlibros y @literaturarampante. Esos son, la verdad, muy buenos para literatura infantil.
Mira, Nacho, nada que ver, no es una pregunta, pero en relación a tus recomendaciones de leer en voz alta, Mer nos dice que sus sobrines empezaron a leer Harry Potter en inglés y lo hacen por videollamada y cada uno lee una parte en voz alta y la pasan muy bien. Mira qué bueno eso, ¿eh? Esto, claro, de la mano lo que decías.
Es que te permite compartir ese momento, porque viste que la literatura hoy en día, en esta posmodernidad, digamos, está indiscutiblemente asociada con un momento de silencio, soledad, concentración, aislamiento, y eso es un fenómeno muy nuevo. O sea, pensemos que el éxito de Martín Fierro, por ejemplo, tiene que ver con que llegaban los fanzines, porque ese momento eran fanzines, estaban impresos así nomás, llegaban a la campaña y un gaucho se lo leía a todos los gauchos. Entonces se hizo popular porque era un momento compartido. El momento del fogón, que nosotros hoy lo seguimos usando para la playa, para cantar canciones con la criolla, en su momento también la literatura circulaba de esa manera. E insisto con lo mismo, no es la misma experiencia, sobre todo con los niños. Vos a un niño, leele en voz alta un cuento a un niño y lo seducís, te escucha. Bueno, esa magia se puede hacer con un adulto también. Yo la verdad que lo recomiendo mucho.
Última, claro. Nacho. Ariete dice, me leí todo Hermann Hesse, creo que lo amo. ¿Me recomendarías algo más o menos por la misma línea o algo que pueda ser primo, ¿no? Si querés, de Hermann Hesse.
Bueno, si leyó todo Hermann Hesse, ya digamos, tiene el umbral de aceptación, de aburrimiento y esfuerzo bastante alto. Así que La Montaña Mágica te recomiendo. Y sí, porque la verdad que sí, me parece un autor increíble Hesse, pero hay que ponerle ganas. Bueno, La Montaña Mágica de Thomas Mann es, hay que ponerle igual de ganas, por ahí un poquito más, pero la verdad que es una obra maestra de la literatura, es una obra maestra total. Si pudiste con Hesse, podés con Mann.
Excelente, Nacho, lujazo total, ¿eh? Espectacular tu columna, como siempre la vamos a subir a Sexy People Podcast. Recomendamos, acordate, Pila de Libros, escríbanle preguntas ahí @pila de libros, que Nacho está siempre presente ahí, contesta, escuchen el podcast. La verdad que estuvo buenísimo, Nacho, buenísimo, bueno, buenísimo.
Muchas gracias, Clemente. Cierro con lo último de todo, que el cierro con esto de las mil noches, si la literatura tuvo el poder de que el sultán se olvide de matar a las vírgenes, va a tener el poder de ayudarnos a nosotros a olvidarnos, aunque sea por un ratito, de esto que estamos pasando, esta situación que estamos viviendo, a generar un oasis en este desierto que estamos transitando. Denle la posibilidad, lean todos los días un ratito, les juro que la van a pasar bien.
Genial, Nacho, gracias.
A ustedes, un abrazo grande.